Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo te está tratando esta cuarentena?
No, ahora yo pude, por mi trabajo, pude empezar a hacer algo, pero estuve 60 días parado, respetando, ¿no es cierto?, la cuarentena. Pero bueno, ahora pude arrancar con algo.
¿Y te estabas volviendo loco? ¿Cómo lo estabas llevando?
No, tranqui, porque estoy tratando también de tomar todos los recaudos, porque hay que tener cuidado.
Seguro, claro.
Marcelo, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, antes de empezar a hablar, te manda saludos David Roldán, que está escuchando, que compartió seguramente varios equipos con vos.
Muchas gracias. Sí, años jugamos con David, compartimos años jugando y muchos viajes también.
¿Cuándo empezaste a jugar? ¿Qué edad tenías?
Y yo empecé, la primera foto que tengo es, yo tenía 6 años, 7, en Liniers. Empecé en el año 66, 67, por ahí, en Liniers, hasta el 75. Y después ya el 76, cuando Olimpo lleva a Daniel, a mi hermano, bueno, yo fui un poco ahí prendido en eso.
Y ahí en tus primeros años en Liniers y cuando pasaste a Olimpo, ¿a quién te querías parecer?
No, simplemente usaba el 5 porque lo usaba mi hermano, nada más, pero todos queríamos parecer a los monstruos de esa época, ¿no es cierto? En esa época no existía, no teníamos una pelota de básquet cada uno, teníamos que ir al club, esperar que el canchero nos abra y nos dé una pelota y, bueno, jugar con los chicos o directamente con la pelota, la famosa pelota pulpo contra la chapita de la dirección de la calle con mis amigos del barrio. Y ahí transmitir un poco los partidos y querer ser Cabrera, Frué, Lizazo, Monachesi, Cortondo, todos los ídolos de ese momento.
Y cuando entraste a Olimpo y empezaste a entrenar con algunos de esos monstruos, ¿qué, la primera sensación que tuviste, qué fue?
No, para mí era una fiesta. Todos los entrenamientos para mí era una fiesta. Te imaginas que yo debuté en Olimpo con 15 años. El técnico era Lito, que me hizo debutar. Un 16 de marzo en Tres Arroyos contra Estudiantes de Bahía, el clásico en Tres Arroyos. Dice. Viajábamos en el mismo colectivo, íbamos a jugar a Tres Arroyos, a Mar del Plata, y de vuelta jugábamos en Necochea llevando el clásico bahiense para recaudar fondos para la mantención de los equipos. Y bueno, y yo sin pensarlo, bueno, ya estaba contento con el viaje y bueno, y pude debutar ahí con 15 años en la primera Olimpo, que era algo impensado. Yo cuando hicimos la entrada en calor y se terminó que empezaba el partido, para mí ya, yo ya me pensaba que me podía ir a bañar porque ya lo mío ya estaba hecho. Y después cuando me tocó entrar fue una locura total.
¿Y cómo te fue?
Ganamos 62-61.
¿Y vos cómo jugaste?
Ah, habré jugado un minuto, dos. Sacaba, entraba para sacar o marcar, ¿qué iba a hacer? Se me temblaban las rodillas.
Marcelo, y contanos un poco, bueno, yo me crié en el club también y nos conocemos hace mucho. ¿Cómo era el vestuario de Olimpo?
No, era un vestuario muy especial porque eran todos jugadores de carácter y no queríamos perder ni en los entrenamientos. Entonces, más de una vez no íbamos los que perdíamos o los que nos enojábamos. No íbamos a bañar al vestuario visitante para no tener roce, porque era así, éramos todos temperamentales, todos queríamos ganar y los partidos de entrenamiento eran un partido oficial, parecía, porque siempre se tomó el básquet en Olimpo, siempre se tomó el básquet de esa manera. Y después fue una amistad de muchos años, como decías vos, los equipos duraban muchos años en ese entonces, Cortondo, Junián, Monachesi, Levan, Macharabili, Tito Santini, Meschini, bueno, toda esa gente jugamos muchos años juntos. Entonces ya éramos, no solo éramos compañeros de básquet, sino que éramos amigos.
¿Y cómo te sentías con esto de tener que ganar siempre sí o sí? ¿Te jugaba en tu cabeza como una presión o lo tomabas naturalmente? ¿Cómo te llevabas con eso?
No, mirá, si eso me lo han preguntado varias veces así en forma particular, cómo era, cómo. No, yo creo que la mística de Olimpo que supo trazar Lito, el Negro de Lizazo, Monachesi y todos ellos, te va llevando y llega un momento que te acostumbras de tal manera que es algo natural. tal es así que después no aceptás perder, o sea, no aceptás, o sea, no, la noche que perdés no podés dormir, pero se toma en forma natural y te vas acostumbrando y ya sabés que con Olimpo vos en ese momento tenías que ganar en cualquier lado, no era como decir, no, mirá, vamos a tal cancho, vamos al otro, o viajamos a tal ciudad, al otro, no. Con Olimpo tenía la obligación de ganar siempre, no siempre se podía, pero siempre tenía la obligación y por suerte fueron más las veces que ganamos que perdimos, ¿no?
¿Y cómo fue, vos sos de la generación que estuvo como en una transición de pasar del básquet local a la Liga Nacional, a los primeros años de la Liga? ¿Cómo hiciste alguna adaptación especial? ¿Entrenaste más? ¿Fuiste más veces al gimnasio? Para poder jugar a ese nivel que era un poco superior al que se venía jugando en Bahía.
Y sí, sí, no, todo eso fue cambiando. De hecho, en el momento que nosotros fuimos a Olimpo, por ejemplo, en esa época en Liniers, se entrenaba lunes, miércoles y viernes. No se entrenaba todos los días. Cuando fuimos a Olimpo ya se entrenaba todos los días. Para mí, ir a entrenar a Olimpo con todos los monstruos era un sueño. Era una cosa que teníamos que... Era una fiesta todos los entrenamientos, porque para ellos era un entrenamiento normal, pero para mí, que era un chico de 15 años, que yo los veía por televisión o con mis amigos del barrio, de ahí, de la calle Salta, 12 de octubre, cerca de Liniers, íbamos los fines de semana, a los sábados al mediodía, a Galerías Plaza, porque sabíamos que iban todos ahí, que era el lugar de encuentro, a un café que está ahí, y para verlos de cerca, porque eran nuestros ídolos, y a mí me cuesta desprenderme todavía de eso, a pesar de que yo tengo una amistad con todos ellos, yo siempre nunca pude separar, yo siempre los seguí mirando como ídolo, porque era lo que uno veía en ese momento que parecía inalcanzable, ¿no es cierto?, llegar a jugar con ellos. Y después, la etapa de la Liga Nacional ya exigió el doble turno de entrenar dos veces por día, los viajes, fue cambiando todo y creo que... Pero los primeros años de Liga todavía se respetaba la camiseta y los clubes. O sea, los clubes, los jugadores estaban identificados con los clubes. Ya hoy fue cambiando de tal manera que hoy para mí ya pasó a ser un negocio. El básquet es un negocio, o sea... El jugador juega en un club y donde puede encontrar la posibilidad de jugar en otro, se va a otro club más importante para ganar más dinero. En ese momento el dinero para nosotros era secundario, lo importante era ganar.
¿Lo crees necesario igualmente la Liga para dar el paso que dio el básquet argentino a nivel mundial?
Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que la Liga le dio ese empuje, pero se fueron perdiendo los clubes.
Exacto.
O sea, ya empezaron a aparecer, como quien dice, una sociedad. Yo en el momento que aparece la Liga, yo te digo de la óptica que yo lo veía cuando era más chico, cuando aparece la Liga, yo, una de las personas que siempre tuve cerca fue el Lungo Brusa, sí. Y era uno de los pocos que podía unir los clubes de Bahía para que Bahía enfrente la Liga Nacional con una selección de Bahía. Sí. Y no en forma de club. Pero el Lungo no estaba muy de acuerdo con la Liga, entonces no hizo, claro. No quiso hacer nada como para hacerlo. Pero yo creo que el error de Bahía en ese momento fue enfrentar, porque en ese momento no te olvides que estaba Olimpo, Estudiante, Pacífico, en la Nacional, Villamitre en la B,
sí.
y algún club que andaba por ahí también,
sí,
más
sí,
adelante.
Sí, sí, sí.
Pero te imaginas que si se hubiese formado una selección y poner dos extranjeros, hubiese sido muy importante y Bahía hubiese conservado el reinado en el básquet por muchos años más.
Hubiera sido Atenas o más.
Sí, sí. Hubiese sido Atenas. No. Vos imaginate que eran competitivos los tres clubes de la
A. Claro,
sí, sí, sí. Si hubiese, podía formar dos selecciones, una para jugar en la B y una para jugar en la A, porque tenía muchos jugadores. Entonces yo creo que ese fue el error de Bahía de no formar una selección, porque si vos volvés para atrás, Frué, Cabrera, Delizazo, Monachesi, Raúl López, Tito Lustó, todos los que vos quieras nombrar, eran la selección de Bahía, no era que los clubes fueron en Bahía, se hizo importante por un club un club solo, sino que se hizo importante porque la gente seguía a la selección de Bahía. Así que yo creo que ahí estuvo un paso en falso para que Bahía pueda seguir reinando por muchos años en el básquet.
Marcelo, hablando con algunos jugadores que jugaron en contra tuyo, algunos me han confesado que les daba miedo jugar con vos. ¿Vos sabías de esto? ¿Tenías noción de que por ahí tu manera así impulsiva de jugar podía causar un poco de temor en los otros o intimidar un poco a los otros rivales?
Yo entraba a la cancha y no respetaba, o sea, no tenía esos temores, jugaba. Lo máximo que te puede pasar cuando vas a entrar a una cancha es jugar mal, nada más que eso, no hay otra cosa. Lo que pasa que yo siempre tomé el básquet y siempre tengo una premisa, siempre la tuve, ahora ya estoy alejado del básquet, que es muy importante, creo yo, que muchos no la tienen en cuenta. La pelota, la primer pelota que va al aire cuando se inicia el partido vale lo mismo que la última. Entonces, cada pelota que vos vayas a buscar, la tenés que ir a buscar como si fuese la última. Y muchos no les gusta ese tema. Muchos esas cosas tal vez lo compromete, lo atemoriza, qué sé yo. Pero como también encontrás eso, encontrás otro que la van a buscar más fuerte que vos o tan fuerte como vos. Entonces, no, pero yo nunca lo noté y nunca, no sé, tal vez es la personalidad o el respeto que te tenían como contrario.
Marcelo, hay un partido de divisiones menores en el cual hiciste casi 90 puntos. ¿Lo recordás vos ese partido?
Sí, me lo hicieron hacer. Porque el primer tiempo habíamos...
¿Contra quién fue? Contanos.
Contra San Lorenzo del Sur. Sí. En minibásquet una vez había hecho 76 contra Deportivo Norte. Pero esa vez eran juveniles contra San Lorenzo del Sur y habíamos jugado normal el primer tiempo y yo llevaba hecho muchos puntos.
¿En Olimpo ya estabas?
En Olimpo. Sí. Y el negro Larrazolo, Osvaldo Larrazolo, que era el técnico, quiso que los jugadores jugaran para mí para que yo hiciera, no fueron 90 puntos.
88 hiciste.
Creo que fueron 85, fueron 85 puntos. Pero me daba un poco de vergüenza porque no era, si uno si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, pero todos me esperaban para que yo hiciera el doble, me la pasaban y bueno, uno sentía un poco de vergüenza y me vio obligado a hacerlo porque en ese momento los compañeros que tenía, el Potro 10, el Pelusa Leogono, Nelson Pérez,
sí,
todos
sí.
Esos eran los compañeros que jugaron para mí para que yo pudiera hacer esa cantidad de puntos, pero es algo, una anécdota nada más.
Contanos cómo fue.
Disculpame, sí. Nelson Pérez y Pelusa, que sí. Los dos jugadores de fútbol.
Sí.
Jugaban en Olimpo, sí, sí.
Sí, jugaban en Olimpo al básquet.
Mirá,
Pelusa Leogono.
O sea, Roberto.
Sí, sí.
Roberto Leogono, sí. Sí. Y los otros jugadores que había era el Potro 10, Cerruda, Martínez, Jorge Álvarez,
que fue entrenador después. Bueno,
sí, Jorge Álvarez, que ahora está en Chile.
Está en Chile, claro.
Carrizo.
Sí,
se llamaba Carrizo, sí. Vasquito Zugarramurdi,
sí.
Todo eso eran los compañeros míos de las divisiones menores.
Previo a la llegada del japonés Santini que reestructuró el básquet.
No, ya, claro. Yo cuando fui a Olimpo ya estaba Santini.
Ah, ya estaba
sí,
él, Marcelo, ¿cómo fue tu paso por la selección argentina?
Y fue una cosa media rara para mí porque en ese momento se habían citado 52 jugadores para ir a Náutico Acoa, a Buenos Aires. De Bahía fuimos Jorge Fagiano, Ignacio Vargas y yo. Y nos acompañó el Lungo Brusa para entrenar allá. Y claro, viste cuando vos estuviste en el club y sabés, Maxi, cómo son las cosas, que te ponés a tirar al aro y agarrar el rebote y el premio. Y bueno, nosotros cuando llegamos nos pusimos a tirar al aro. Y claro, yo al lado de ellos no agarraba, o sea, eran todos mucho más altos que yo. Te hablo en ese momento, Milovic, Camisaza, Villa, Fagiano, no me acuerdo quién más había, pero eran todos más altos. Entonces yo jugaba de alero. Entonces le digo si yo digo que soy alero, me van a sacar.
Exacto.
Entonces le dije que jugaba de base. Y quedé como tercer base del equipo.
¿Quiénes eran los otros?
El base titular era Mauricio Musso, que era el mejor momento de él. Cierto. Y el otro era Carlitos Gandolfo, que ya venía de la selección anterior como juvenil, que fue también tuvo un momento muy bueno en ese en esos años, porque él había estado ya en la selección anterior del 78, 77, y esto fue en el 79. Y bueno, jugamos el sudamericano y yo quedé como tercer base en la selección juvenil.
¿Quién los dirigía, Marcelo?
¿Cómo?
¿Quién los dirigía?
Alberto Trama. Ah, claro. Y Jorge Gutiérrez era el ayudante. Y el médico era Lentini.
Ah, mira. Y fue, entonces, ¿para vos no fue un paso muy recordado?
Sí, fue muy recordado, sí. Y me vino muy bien para Olimpo, porque si bien yo no tuve mucha participación, porque te imaginás que era el tercer base y era de 52 jugadores, fue luchadísimo quedar en la selección esa para mí, porque había muy buenos jugadores. Pero ¿qué pasa? Yo entrenaba como base, que no lo había hecho nunca en mi vida, porque siempre había jugado más de alero, de tirador, qué sé yo. Y me vino muy bien porque tras Cartón, cuando vinimos de la selección, que nosotros estábamos ahí súper entrenados, me tocó ir con Olimpo a la Isla Margarita, que creo que fue uno de los mejores campeonatos míos en Olimpo.
Sí.
Creo
lo
que
sé.
La Isla Margarita fue uno de los mejores, pero yo ahí estaba súper entrenado porque venía a entrenar de base, de defender, qué sé yo, y bueno, justo me agarró ese momento y me vino bárbaro para eso. No, por supuesto que fue un orgullo jugar en la selección argentina, lo que pasa que tampoco tuve la participación de ser un jugador principal por ir a tercer base. Yo qué sé, yo sería 10 o 12 en ese equipo, ponele. Porque también estaba ahí junto conmigo, que después explotó, estaba Marcelo Duffy.
Claro.
Que
sí.
No había, estaba Marcelo Duffy, Pupi Córdoba, un santafesino, gran persona. Éramos más o menos los que estábamos ahí en el fondo del banco, como quien dice. Pero bueno, fue un honor jugar en la selección argentina.
Para entrar a ese campeonato de Venezuela, ustedes tuvieron que ganar las obras que ganaba todo, fue así, ¿no?
Claro, se jugó en el año 78 en Santiago del Estero. Claro. Con el Bahía jugó, o sea, Olimpo jugó con el refuerzo de Cabrera y de...
El Fino Germán.
No, el Fino Germán fue...
fue a Margarita.
Muñiz.
Pepe Muñiz, sí.
Pepe Muñiz fue de refuerzo a Santiago del Estero.
Claro, Pepe había sido goleador del torneo local varias veces.
Sí, un jugador goleador, que no, si bien no tenía capacidad de salto, siempre la agarraba porque tenía una ubicación bárbara. No, era un jugador determinante en el básquet de Bahía, incluso allá, en un partido de ese campeonato en Santiago del Estero, no sé si fue contra Tucumán o con quién, fue determinante lo que hizo Pepe Muñiz en ese partido. Y yo en ese campeonato estaba en la secundaria y tenía que rendir una materia y entonces no viajé en el colectivo con los jugadores y viajé con Cabrera, porque Cabrera también tenía que reunirse con una persona en Buenos Aires. Y entonces viajamos los dos en avión y cuando llegué yo estuve en la habitación con Beto en ese campeonato.
Sí.
Que fue lo que hizo en la final, fue magistral, ¿no?
Marcelo, y uno de digamos, no sé si frustración o una de digamos desazón fue la final del 86, ¿no?
Sí, yo creo que nos faltó experiencia a nosotros y a los dirigentes. Porque creo que todos esperábamos que la cancha explotara y al televisarse en forma directa había dos escalones libres. Y eso no solo impactó en nosotros, sino que éramos jóvenes, calcular que Leche y yo seríamos los más grandes en ese momento. Mm. Leche, algunos años más que yo, pero yo tenía 26 años, 26, y el Leche un poquito más. Pero los demás eran todos muy jóvenes, y creo yo que no solo impactó en nosotros, sino que agrandó a Ferro, porque Ferro se empezaba a encontrar con una cancha a reventar y se encontró con una cancha no tan llena como todos esperaban.
Sí, bueno, y aparte era un Ferro impresionante, ¿no? También, eso
sí,
también.
Pero nosotros habíamos ganado allá.
Habían ganado un partido en Buenos Aires.
Se nos escapó el primero y ganamos el segundo, porque el primero también se nos escapó.
El primero estuvieron cerca, sí. Venir 1-1 de Buenos Aires suponía que acá iba a ser como, no fácil, pero que había muchas chances.
Sí, yo creo que en ese momento, si no se hubiese televisado y hubiésemos ganado el primero, yo creo que podríamos haber salido campeones, porque Olimpo también tenía un buen equipo, también justo un triple de Reger que pisaba a línea, que se lo convalidaron como triple y fue doble, ¿te acordás? Una
cosa así. Sí.
O sea, y después, bueno, el segundo partido fue un desastre porque nos caímos anímicamente.
Claro.
No nos alcanzó.
Y además, Daniel también haciendo sus primeras armas como entrenador, o sea,
sí,
todo
sí,
era...
Sí.
No, no solo los jugadores eran jóvenes...
30 años.
¿Cómo?
Daniel tenía 30 años.
Claro, 30 años, sí,
en
sí.
En ese
sí.
momento. Pero teníamos un equipo bien conformado, teníamos un americano grandote, Tim Raff, y el otro que nunca en Bahía pudo jugar como jugó de visitante, con el nivel que jugaba de visitante.
Eric Boyd.
Jugaba mucho mejor de visitante
Mira.
Que de local. Pero era un gran jugador, eran chicos jóvenes y aparte muy buenas personas. Y aparte Hernán, Esteban, todos los jóvenes en ese momento. ¿No?
Bueno, Marcelo, estamos llegando a las noticias y para cerrar te quería preguntar, ¿con Daniel te llevas mejor adentro de la cancha o afuera?
¿Con Daniel?
Sí.
No, con Daniel nos llevamos siempre muy bien, somos muy unidos. Siempre estamos uno pendiente del otro, si bien basquetbolísticamente pensamos totalmente distinto.
Ah, mira vos, ¿discuten, o sea, de eso?
Sí, en la forma más, no como jugador, porque yo como jugador acataba las indicaciones que me dijera cualquier entrenador. Mirá, vos tenés que hacer esto, y yo trataba de cumplir a rajatabla lo que me mandaba hacer el entrenador. Sino que vemos el básquet de distinta manera a nivel director técnico. Si bien él es un técnico ya consagrado, por decirlo de alguna manera, y yo dirigí algunos años porque jugué al básquet, no porque fui un estudioso del básquet, por ahí él veía el básquet de una manera y yo lo veía de otra. Tal vez a mí me traicionaba un poco el amor propio, porque, qué sé yo, con el tema de a veces la rotación del equipo, uno como jugador, yo trataba de descansar en cancha, hacer de tripa corazón, buscar el momento de descanso. Y hay jugadores que cuando se cansan, se caen. No saben descansar en cancha. Y yo a veces lo dejaba y cometía ese error, ¿cierto? Pero veíamos el básquet de distinta manera. Yo soy más simple, más a la antigua, ¿no es cierto? Más antiguo. Por eso también ya no dirijo más.
Bueno, Marcelo, realmente un gusto hablar con vos. Te mando un gran abrazo.
No, gracias a ustedes y gracias por acordarse de mí. Muchas gracias por la nota.
Que estén muy bien, mucha suerte.